regulación de medicamentos de ambos países, dijo en rueda de prensa la ministra de Salud argentina, Carla Bisotti, tras regresar de La Habana, donde se reunió el sábado con Miguel Díaz-Canel. Argentina, con una población de 45 millones de habitantes y que desde abril sufre un fuerte crecimiento de casos de COVID-19, ha recibido hasta ahora 15.483.400 dosis de vacunas de diversos proveedores. Amigos, hemos llegado al final de este boletín informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en La Habana, Cuba. Desde muy temprana edad ya estaba seguro de su vocación por la medicina y el servicio público. Estudió en la Escuela de Medicina Carlos J. Finlay de Camagüey, Cuba, de donde se graduó con honores a principios de los 90. En 1993 se trasladó a España, en donde fungió como médico por 2 años en el Sistema y el Centro Médico ProSalud. Luego se trasladó a los Estados Unidos, donde trabajó como asistente médico hasta lograr su reválida en el Hospital Líbano del Bronx de Nueva York. Se desempeñó como doctor en medicina en el Baptist Health del sur de la Florida por varios años, hasta hoy, que posee su propio centro médico. Ha desempeñado varios cargos en el campo de la medicina y recibido innumerables condecoraciones por su trabajo y calidad humana. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un cubano extraordinario que ha logrado su sueño americano. Él es el doctor Alfredo Melgar. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Gracias por ustedes la invitación que me han hecho para que, bueno, nos escuche la gente dentro y fuera de Cuba. Y, por supuesto, muchísimas gracias también por todos esos elogios que representa el éxito de alguien que ha luchado por su futuro, por su bienestar y también por el de su familia.
Bueno, esa es su trayectoria y ahora vamos ahí para que puedas hablar un poco más de ella. Doctor, empezamos como, ¿qué recuerdas de tu niñez en Cuba, de tu adolescencia y tus estudios hasta llegar a graduarte como doctor en medicina?
Bueno, yo nací en La Habana, como habías mencionado. Mi padre es un inmigrante español que salió de España por la situación que había ya en aquella época, fue a Cuba, comenzaba el proceso de la Revolución Cubana, y ahí estudió medicina, se casó con mi mamá, que estudiaba Derecho en La Habana, y nací allí en La Habana. Luego mi padre, por los problemas que tuvo con la Revolución Cubana, la persecución de los homosexuales, los campos de la UMAP y toda la situación, se marchó de Cuba. Yo me quedé con mi madre, y me fui a Camagüey, donde vivían mis abuelos, y ahí pues pasé toda prácticamente la niñez y la adolescencia. Estuve becado en el campo, tengo esos recuerdos. Son dolorosos y a la vez pues también son recuerdos alegres, en el sentido de que yo compartí con muchos amigos que hasta hoy mantengo esos lazos de amistad, pero también dolorosos por la separación. Las escuelas al campo fueron muy duras, la separación familiar, los trabajos forzados, el adoctrinamiento, etapas muy difíciles que pasamos los jóvenes cubanos que crecimos en la llamada revolución. Y luego pues pude acceder a la carrera de medicina con muchos problemas, por supuesto, porque ya saben, mi padre, al estar en el extranjero, eso es como un pecado, ¿no? No puedes hacer nada porque tu familia está en el extranjero, una cosa completamente absurda. Pero tuvieron que aceptar lo que ya decías, Tommy, que uno representa algo que es importante, y es el talento, que a pesar de que tratan de ocultarlo, de allanarlo, de aplastarlo, no pueden con él, porque tuve muchos problemas, por ejemplo, no solamente para entrar en la escuela de medicina, sino también para coger la especialidad, porque decía que yo no era miembro de nada, que yo no participaba en las actividades revolucionarias, que no era de la juventud. Pero tuve amigas médicas que me ayudaron muchísimo y me defendieron, porque yo tenía el primer expediente, tenía el talento, y no pudieron. Me tuvieron que dar la especialidad, prácticamente a la fuerza, la especialidad de medicina interna. Así que, resumiendo un poco, Tommy, mis recuerdos de Cuba son tristes y dolorosos por un lado, pero por otro también es la nostalgia, ¿no?, de que uno creció allí, de que uno luchó, que tenía su familia, su gente. Son sentimientos duales.
Y de ahí coges camino y llegas a España, y háblanos de su desempeño como médico en el sistema y el Centro Médico Pro Salud.
Así es, Tommy. Después de estar castigado varios años en Cuba porque me quería marchar, pero me tuvieron que dar la salida porque mi padre español y yo también tenía la doble ciudadanía, pues me marché a España y allí trabajé en las dos partes de la medicina española: la seguridad social, que es del gobierno, y la clínica privada Pro Salud, que es la parte de la medicina privada. Eso después de pasar, por supuesto, por un proceso de homologación, que es bastante riguroso, pero obviando los problemas de Cuba, de políticos y económicos. Es cierto que tuve profesores muy buenos, que eran de antes del 59, que me dieron una preparación tremenda clínica, y pude pasar el proceso de homologación en España sin problema alguno, hasta que trabajé en estas dos esferas, la parte privada y la parte de la seguridad social.
¿Cómo haces para llegar a los Estados Unidos? Porque estuviste ahí, como dijiste, en lo que es el sistema ProSalud, pero también en la parte social. ¿Por qué haces ese cambio para llegar a los Estados Unidos?
Así es, Tommy. Sí, yo estaba bien en España desde el punto de vista familiar, porque mi padre y parte de mi familia estaba allá, pero tenía ciertas ambiciones personales, en profesionales, mejor dicho, en cuanto a la medicina. Y es indudable que aquí en Estados Unidos está la mayor fuente de lo que es la medicina en todos los sentidos, de atención médica, de tecnología, de posibilidades de crecer. Y por eso, pues, pude venir. Vine como ciudadano español y cubano, tenía las dos, y en aquel momento se podía uno acoger a la ley de los cubanos y pues que encaminarse aquí en Estados Unidos. Por eso tomé la decisión, además de que parte de mi familia también estaba aquí en Miami, y yo creo que fue un paso acertado.
Y háblanos un poco más de lo que es su estancia ahí, la experiencia que pudo obtener en lo que es el Hospital del Líbano del Bronx, que es un hospital muy, pero muy reconocido.
Muy reconocido. Preparan excelente a los médicos porque es un hospital comunitario de Nueva York. Primero, por supuesto, esa es la especialidad. Hay que pasar los exámenes. Los exámenes aquí en Estados Unidos, de lo que se llama el Board, son extremadamente rigurosos, son difíciles, son en inglés, pero uno se prepara y tiene base, y por supuesto también es difícil en el sentido que hay que trabajar y estudiar. Eso no se puede estudiar solamente porque hay que mantener, hay una responsabilidad también familiar, esposa, hijo, padres. Entonces esa parte es difícil, pero se puede vencer. Yo siempre le digo a los médicos que vienen aquí a Estados Unidos, no se amilanen, hay que trabajar en cosas que no son las que nosotros nos preparamos, pero no importa. Eso ha sido algo legendario del exilio. El exilio es difícil y todos hemos tenido que hacer trabajos no relacionados con nuestras profesiones, pero se puede lograr un esfuerzo personal también extra, que es estudiar. Pasé los exámenes y me fui al Bronx, Líbano, un hospital grande, importante, que nos preparan mucho, porque uno viene con la experiencia. Yo venía, por ejemplo, la experiencia de Cuba y España, pero aquí es diferente. El sistema de salud de Estados Unidos es completamente diferente en el sentido de la tecnología, la parte de las leyes de la salud, el manejo del paciente. Yo creo que es importante que no sea un médico que no puede llegar a ejercer aquí sin prepararse en cómo funciona el sistema de salud de Estados Unidos, y por eso me tuve que ir 3 años a vivir en Nueva York. Allá, ya sabes, es una ciudad convulsa, fuerte, pero en cuanto a lo que es medicina, me fue muy bien.
Estamos en conversación con el doctor Alfredo Melgar, aquí, en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles, les habla Tomás Regalado. Estamos aquí en esta conversación por Radio y Televisión Martín, en este programa con el doctor Alfredo Melgar. Él nos había hablado al principio de lo que es su infancia y su crianza en Cuba, y desde muy temprana edad como escogió y era la vocación por ser médico y profesional de la salud, sus tiempos en Cuba y después lo que es su partida hacia España, su trabajo en el Centro Médico Pro Salud ahí en España y después su llegada a los Estados Unidos, pero fue directamente a lo que es la Gran Manzana. Ahí estudió en el Hospital del Líbano del Bronx, que es un hospital comunitario, y después hace así y decide ir a lo que es la capital de las Américas, la pequeña Habana, aquí en Miami. Háblanos de esa transición de lo que es de España a Nueva York a Miami.
Así es, Tommy, muy importante esa pregunta, porque cuando yo llegué a Nueva York dije, concho, qué ciudad increíble, qué movimiento, una ciudad de tanta gente de todas partes del mundo, polifacética, de tantas oportunidades, y estaba en el Bronx, viví en New Jersey, donde habían muchos cubanos, mucha historia, pero cuando terminaron esos 3 años, me ofrecieron, el director del hospital y centros médicos de allá de Nueva York, doctor, quédese, que aquí hay posibilidades, y lo pensé, pero no podía, tenía una necesidad muy grande de regresar a Miami, primero por nuestra cultura, por nuestra gente, por la familia, y segundo también porque yo no quería separar mi profesión médica de la causa cubana. Siempre desde que llegué a Miami me uní a los médicos, que son profesionales, pero también son los que se llaman patriotas, médicos que habían sido presos políticos, médicos que participaban activamente en la causa cubana, buscando la libertad, que investigaban, que eran muy activos, y yo quería ser parte de ello y lo logré. Por eso, a los 3 años de terminar la especialidad, regresé de Miami, donde empecé a trabajar, pues como dice, en el Hospital Baptist. El Hospital Baptist es un sistema grande de la Florida, donde tienen tecnología avanzada, un hospital que da un servicio excelente. Ya estuve pues trabajando muchos años hasta que di el paso, que ya comentabas anteriormente, di el paso a mi práctica privada combinada con los asilos de ancianos, porque siempre me ha interesado mucho esa especialidad que es la geriatría, atender a las personas mayores, gente que ha dado todo por su país, por su familia, por su gente, y yo creo que hay una deuda con ello, y me dediqué aquí en Miami a trabajar la oficina mía, que está aquí en el sur, pero combinada con la atención médica a las personas mayores, que ya sabe que soy director médico de varios asilos de ancianos.
Doctor, háblanos del tiempo ahí, primero para empezar, en lo que es el tiempo de Baptist. El sistema de Baptist Health es un sistema extremadamente grande, tiene muchos hospitales en lo que es el sur de la Florida, y es bien lo que dijo, que es correcto lo que dijo, que es una tecnología que ellos tienen superando a muchos otros hospitales alrededor de la nación de los Estados Unidos. Háblanos de ese tiempo, lo que pudiste adquirir de experiencia ahí, pero también usted recibió muchos halagos, muchos premios por su trabajo, ¿no?
Así es, Tommy, así es. Yo trabajé en el sistema del Baptist y en el sistema del Jackson. El Jackson System, el sistema es grande también. Una experiencia muy buena fue que yo trabajé en un hospital de Homestead. Homestead es un área del sur donde hay muchas personas de bajos recursos, incluso que no tienen seguro médico, que no tienen gran entrada, y es atendida en esos hospitales. No se le niega atención médica a ninguna persona, aunque sea un desamparado. Y el sistema del Jackson igual. Después le dan planes de pago, pero si no pueden pagar, no paga. Y eso para mí fue muy importante, porque a la gente en Cuba le dicen que aquí se mueren sin atención médica las personas, los desamparados. No es así. Mi experiencia del Baptist y del Jackson demostró que cualquier persona en Estados Unidos recibe lo que se llama el arte de la medicina, que es una atención médica de calidad, no importa si tiene seguro médico, no importa su entrada económica ni su estatus social. Muy importante aclarar eso, Tommy. En la parte mía personal, sí, recibí títulos como por ejemplo uno de los mejores internistas en los Estados Unidos en medicina interna. Luego me pusieron en el Hall de la Fama para los asilos de ancianos. He recibido muchos diplomas, pero yo sigo siendo el mismo, una persona sencilla que nació en Cuba y que quiero a mis amigos y a mi gente y que no me olvido de ello nunca. Y por eso he estado siempre activo en la causa cubana.
Doctor, háblanos de su decisión de salir de lo que es trabajando para los hospitales grandes y abrir su propio centro médico, abrir su propio instalaciones para atender personalmente a esos pacientes.
Exacto. Inicialmente hice las dos cosas. Tenía la práctica privada y el hospital, pero es un poco difícil desde el punto de vista personal mantener esa dualidad. La principal razón que decidí dar el paso es porque yo creo que la medicina primaria o medicina preventiva es esencial. Una buena atención médica preventiva evita que el paciente vaya a las emergencias, que vaya a los hospitales, que sea ingresado y que las enfermedades normales que tienen las personas progresen a estadios finales: diabetes, hipertensión, causas renales, causas hepáticas. Entonces yo dije, bueno, si yo tengo esta experiencia de tres mares, de tres océanos, de tres continentes, de Cuba, de España y de Estados Unidos, yo puedo ayudar mucho a la comunidad, porque a veces me llaman, doctor, recibí una medicina, pero es de Europa, yo no sé de qué es, cómo la uso, puedo aconsejarlo. O sea, por eso yo creo que principalmente di el paso, dije, bueno, voy a tener mi oficina, mi lugar, mi independencia, pero también voy a ayudar a mucha gente en la medicina preventiva, que es importantísima en la atención médica de la población.
Estamos en conversación con el doctor Alfredo Melgar, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestra conversación de hoy es con el doctor Alfredo Melgar. Durante las primeras partes, los primeros segmentos de este programa, el doctor había hablado sobre lo que es nacer y criarse en Cuba, después ahí convertirse y estudiar para ser doctor, pero trasladarse después a España, trabajar en el Centro ProSalud, trabajar también para servicios sociales ahí, en lo que es llamada la Madre Patria, y después trasladarse a lo que es la Gran Manzana de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en donde trabajó en lo que es el barrio del Bronx para el Hospital Líbano, y después trasladarse de nuevo a la capital del sol, aquí en el sur de la Florida, en donde ha trabajado para el Hospital Baptist y también para el Hospital Jackson, que es un hospital comunitario también, y abrir su propia práctica a la misma vez y después ser encargado y el doctor de varios asilos de personas de la tercera edad. Doctor, y durante toda esta entrevista has hablado de su profesión, pero no has parado de tampoco decir que su profesión va mano en mano con su sueño de ver una Cuba democrática y libre. Y háblame de Cuba y por qué nunca has podido separar tu profesión de la causa por una Cuba libre y democrática.
Así es, Tommy. Yo recuerdo que las primeras veces que fui a Radio y Televisión Martí, algunas personas me decían, doctor, pero te estás preparando para los exámenes, para el board. Decía, sí, yo me estoy preparando, pero no puedo dejar el tema de Cuba, no puedo. Yo tenía un compromiso de ayudar a mis hermanos en Cuba y efectivamente estuve muy activo, estoy muy activo. Pude organizar, creo que fue en el año 96, un encuentro de generaciones de cubanos en el exilio, que fue muy interesante, buscando la unión de todas las generaciones para Cuba. Y fue un éxito, lo hicimos aquí en la Universidad Internacional de la Florida, fuimos a Los Cayos, al Instituto San Carlos, donde habló Martí. Después, pues, he estado muy activo con los grupos del exilio, con los presos políticos, con las damas de blanco. Solo por mencionar tres cosas, el hijo de un opositor en Cuba estaba desahuciado en una silla de ruedas. Hugo Rodríguez Tudela, desahuciado completamente, se puso en contacto conmigo y lo pudimos traer. Ese niño hoy se graduó en este año con honores de la Universidad Internacional de la Florida y no tenían nada de esperanza con él. Lo llevé al hospital, le hicieron intervenciones, ejercicio, terapia, y hoy y va a ser un hombre de éxito en los Estados Unidos. La dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda.
Eso es lo que le iba a preguntar, doctor, porque lo mencionaste por arriba, pero fuiste el médico directo de una importante activista, que es la dama de blanco, que salió de las cárceles cubanas en un muy mal estado de salud. ¿Cómo fue esa experiencia tratándolo a ella como médico, pero también como cubano?
Fue una experiencia tremenda, una experiencia tremenda. Donde ella venía ya sin esperanza ninguna, había sido víctima de negligencias intencionales, le aplicaron como gases o éter en una cárcel de Ciego de Ávila. Ella dice que le inyectaron unas bacterias, le hicieron horrores. Venía en una condición tan mala que yo le dije a las damas de blanco y aquí a la gente en el exilio, no vamos a esperar a llevarla a ningún centro médico ni a ninguna clínica. Se va directo del aeropuerto al hospital. Y así fue, frente a una ambulancia, y cuando llegamos al hospital, las enfermeras decían, Dios mío, pero ¿cómo esta señora ha llegado así? Digo, sí, llegó así, pero vamos a luchar con ella. Vamos a luchar con ella y vamos a salvarla. Hoy por hoy, la semana pasada vino a mi clínica, es una persona diferente, todavía tiene sus problemitas de salud, porque son secuelas, pero ahí va, mejorando mucho. Eso para mí fue tremendo, ¿no? Poderla ayudar. Importante, la fe tiene que acompañar la ciencia. Hubo rezos, cadenas. Eso ayudó mucho. La ciencia no se puede separar del poder de Dios. Eso es algo que no funciona. Y yo creo que nos fue muy bien con todo eso. Ahora recientemente también ayudé a Ramón Arboláez, otro disidente, víctima de múltiples negligencias médicas, que llegó con un cáncer muy avanzado. Ya lo operaron y ya está viviendo en su casa. Son cosas que me regocijan a mí como persona. Porque digo, si esa gente han dado todo por la libertad de Cuba y han sido víctimas de esas negligencias médicas, el exilio, los médicos cubanos tenemos un compromiso con ellos y a ese compromiso no se puede faltar.
Doctor, tenemos poco tiempo que ya nos queda en este programa, pero quería hacerle dos preguntas más. Y la primera no es tanto una pregunta, sino para que les envíe un mensaje a todos esos cubanos que están practicando la salud dentro y fuera de la isla en estos momentos.
Importantísimo eso. Les puedo decir que no tengan miedo. Hay muchos cubanos que están en misiones, que quieren desertar, que quieren venir a los Estados Unidos. Yo los he ayudado muchísimo orientándolos. Uno tiene que ser libre dentro y fuera de Cuba. Y la única forma de ser libre es el compromiso inicial, el juramento hipocrático. Usted tiene que curar a la persona por encima de todo, de intereses políticos, de intereses económicos, de presiones externas. Y a ese compromiso tenemos que adherirnos todos. Y no, repito, no teman dar el paso, porque se puede ser médico en Cuba y se puede ser médico en cualquier lugar del mundo, independientemente del trabajo que usted tenga que hacer. Nunca se le va a quitar su experiencia y sus conocimientos.
Doctor, y mi última pregunta, ¿has logrado el sueño americano?
Sí, el sueño se logra de diferentes formas, a veces un poquito más limitado, a veces uno no llega donde piensa que puede llegar, pero ahí está la fe, la fuerza interna, el deseo de salir adelante, el deseo de ser libre, muy importante, ser libre. Usted puede estar en un país donde hay un sistema terrible, dictatorial. Usted puede ser libre internamente. Y si sale de Cuba y puede lograr más cosas, pues perfecto. Yo lo que deseo es que en Cuba ese sueño también se pueda lograr.
Doctor Alfredo Melgar, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio Televisión Martín. Amigos, así concluimos este programa. Por ahora, se despide ustedes.